horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 12 de octubre del año 2023. En estos minutos vamos a conocer lo que han enviado organizaciones sindicales independientes cubanas con las condolencias por la situación que se está viviendo en Israel y también en la Franja de Gaza. Tendremos también informaciones con respecto a las reacciones a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tomás Cardoso más adelante estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Así que ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Organizaciones sindicales independientes cubanos enviaron este miércoles una carta de condolencia a la IDRAS Tur Israelí. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba y la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores dirigieron una carta a Arnon Bar David, presidente de la Federación General del Trabajo de Israel, Histadrut, en la que muestran su solidaridad por el pueblo israelí y condenan la agresión de Hamas.
Esto es un llamado a la solidaridad internacional, a todas las confederaciones y federaciones sindicales internacionales para que apoyen decididamente a los trabajadores israelí y a su pueblo.
Señaló Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo y apoyamos el derecho de Israel a defenderse y a defender su integridad territorial, así como su derecho a la paz. Lamentamos las víctimas mortales de inocentes y nos unimos al dolor del pueblo y trabajadores israelí al tiempo que condenamos estas acciones de violencia y crimen injustificado.
Del mismo modo, Alejandro Sánchez Saldívar, presidente de la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, indicó que ante las atrocidades cometidas por el grupo terrorista Hamas, las personas de bien deben estar en favor de los israelíes y contra el terrorismo.
Por eso es necesaria esta carta, en apoyo al derecho que tiene Israel de defenderse. Es una oportunidad para demostrar que desde Cuba estamos en contra del terrorismo de Hamas.
Por su parte, el director general de la División de Relaciones Internacionales de la Histadrut, Peter Lerner, criticó la respuesta al ataque de Hamas de la Confederación Sindical Internacional y calificó su postura y la de las federaciones sindicales internacionales como negligentes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras continúan las reacciones de la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al respecto Alejandro Marcano conversó con Michael Lima Cuadra de Democratic Space y con la activista cubana Idabel Rosales.
Son crecientes las voces de rechazo, incluida Human Rights Watch, que lamentó el ingreso de Cuba, China y Burundi al Consejo. Los tres países son violadores sistemáticos de los derechos humanos, denunció la organización civilista en un comunicado.
Votar por el régimen cubano para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es también indirectamente votar a favor de dictaduras como Rusia, Irán, China, pues entre sí los regímenes autoritarios trabajan en complicidad a nivel diplomático para favorecerse mutuamente con votos en el Consejo y perpetuar la cultura global de la impunidad. Emitir un voto a favor de la impunidad y en contra de los derechos humanos. Se está reeligiendo nuevamente un régimen como el de Cuba, responsable de convertir a la isla en el mayor carcelero de prisioneros de conciencia del hemisferio tras las protestas prodemocráticas del 11 de julio.
Otros activistas han reaccionado asegurando que la reelección de Cuba es una afrenta a las víctimas del régimen.
Únete, apoya organizaciones de derechos humanos que trabajen en la promoción de la libertad y los derechos humanos en Cuba, estas organizaciones pueden proporcionarte recursos y una plataforma para hacer escuchar tu voz. Organiza manifestaciones pacíficas. Planifiquemos y participemos en manifestaciones y protestas pacíficas en tu área local. No tenemos que estar en Cuba para protestar. Eso es un cuento que nos han metido.
Como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos, Cuba se ha opuesto a resoluciones que hablan en favor de las víctimas de derechos humanos en Irán, Siria, Bielorrusia, Burundi, Nicaragua y Venezuela, dice el informe. Tampoco ha respaldado resoluciones para apoyar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Ucrania. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La cubana Melissa Cordero Novo ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Padilla López, convocado por la Universidad de Guadalajara y varias de sus dependencias, por un cuaderno titulado Hundir las manos temblorosas. El medio Rialta.org reporta que se trata, según el jurado, de un libro escrito con buen oficio literario, que hace honor a un género poco cultivado y apreciado, el poema en prosa. La joven autora de Cienfuegos se mostró emocionada en las redes sociales y dijo que no puede describir lo que siente. Melissa Cordero Novo reside en México.
12:36, estamos en tiempo de conocer lo que nos tienes preparado. En Cuba al Día, Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a varios casos bien dramáticos de presos del 11J. Tenemos pactado entrevistas con sus familiares que en los últimos días han enfrentado todo tipo de acoso, hostigamiento y falta de medicamentos en los penales. La situación va desde una persona con problemas prostáticos y sin atención médica hasta un asmático, y que no le permiten, no hay medicamentos para combatir los ataques de asma en el penal, ni le permiten a la esposa llevárselo también. También madre, el caso de un paciente psiquiátrico condenado a 22 años por el 11J. Esto en diferentes prisiones de Cuba. Se suma también la situación de la falta de combustible, sí, que sumado a los apagones está afectando, exacto, el transporte. El trasiego de pasajeros entre municipios pues está seriamente dañado. Y vamos a estar hablando sobre estos temas en Cuba al Día. También se prepara el gobierno cubano para el inicio de la temporada azucarera en el mes de noviembre, y las condiciones son precarias. Hay atrasos en el plan de siembra por problemas de insumos, y de esto vamos a estar hablando. Y finalizamos el tema de hoy en Cuba al Día con la postergación de las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular entre el día 15 y el 30. Y básicamente, tácitamente, reconocen en el diario Grama que es precisamente por la compleja situación que enfrenta con los apagones el país y el desabastecimiento. Obviamente hay miedo que la gente explote en estos mítines y digan lo que el gobierno no quiere escuchar.
Pues interesantes como siempre, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Martí Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas hoy jueves a las 8 de la noche el partido de playoff entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, hoy jueves, 8 de la noche, Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:38 y continuamos ahora con más noticias. Los ministros de Defensa de la OTAN celebran hoy un segundo día de conversaciones en Bruselas con la invasión rusa de Ucrania y el conflicto entre Israel y el grupo Hamas como prioridades en el diálogo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró la importancia de la OTAN el jueves, en el segundo día de una reunión de ministros de defensa centrada en Ucrania, pero eclipsada por la guerra en Israel. El miércoles, los ministros de defensa de la OTAN estuvieron acompañados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien hizo un llamado solicitando ayuda militar ante el retraso del apoyo en Estados Unidos y la nueva presión sobre los aliados aliados para que envíen armas para reforzar la guerra de Israel contra el grupo militante Hamas. El miércoles, Austin desestimó las sugerencias de que el apoyo a Kiev podría verse afectado a medida que Estados Unidos envíe ayuda a Israel.
I know you share our outrage at the terrorist attack.
Él dice que sabe que los miembros de la OTAN comparten la indignación por el ataque terrorista perpetrado por Hamas contra Israel y también la determinación de apoyar el derecho de Israel a defenderse. Ucrania busca más armas para ayudar a sus tropas a recuperar terreno de las fuerzas rusas, pero la falta de un presidente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha paralizado la aprobación de nuevos fondos para Ucrania y ha habido una creciente oposición entre algunos legisladores a cualquier aumento del gasto. Los miembros de la alianza aseguraron el miércoles al presidente ucraniano que mantendrían la ayuda militar a su país mientras se prepara para otro invierno de guerra, incluso cuando la atención occidental se centra en las consecuencias del ataque de Hamas a Israel. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En las próximas horas, la Cámara de Representantes podría ser convocada para realizar la votación del Speaker para votar en la elección de su nuevo presidente. Héctor Contreras informa.
En medio de un ambiente marcadamente polarizado al interior del Partido Republicano, los miembros de la bancada decidieron nominar al congresista de Luisiana, Steve Scalise, para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes. La votación que se realizó a puerta cerrada descartó otros nombres como el del representante de Ohio, Jim Jordan, y respaldó al actual líder de la mayoría, aunque sin los suficientes votos para acudir a una votación general. Una de las principales tareas del nominado será la de unir a sus compañeros en un momento en el que muchas de las decisiones trascendentales del país dependen de este nombramiento, y fue el mismo representante Scalise quien, ante un grupo de periodistas, reflexionó sobre la importancia de un pronto nombramiento.
Tenemos mucho trabajo por hacer.
La votación definitiva del Pleno de la Cámara, que podría ocurrir hoy, deberá demostrar una unión entre los republicanos, o en caso de que esto no ocurra, deberá tener un poco probable apoyo de algunos demócratas para la certificación. Hasta el momento se desconoce si el representante Jordan, el hombre de la línea dura respaldado por el favorito presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, brindará su apoyo a Steve Scalise para conseguir los 217 votos necesarios para ser electo. La agenda del próximo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tendrá temas prioritarios como evitar un potencial cierre del gobierno en noviembre, definir el futuro de la ayuda militar a Ucrania y ayudar a definir el papel protagónico que Estados Unidos juega en el conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La precandidata presidencial republicana Nikki Haley recaudó más de 11 millones de dólares entre julio y septiembre, según su campaña, lo que refleja el creciente interés por su candidatura para enfrentarse al expresidente Donald Trump para la nominación del partido. A tres meses de que los republicanos celebren su primera contienda por la nominación en Iowa, la exgobernadora de Carolina del Sur busca superar los recursos del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y convertirse en la rival más fuerte de Trump. La campaña de DeSantis anunció la semana pasada que había recaudado 15 millones de dólares en el tercer trimestre, pero solo 5 millones pueden gastarse en la batalla por la nominación republicana.
También aquí en Estados Unidos, varias ciudades fronterizas, sobre todo en el estado de California, enfrentan un constante incremento de migrantes, y San Diego es una de las que tiene refugios que están sobrepasados por su capacidad. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Durante 5 años, San Diego, la ciudad estadounidense más grande en la frontera con México, desarrolló un sistema para albergar a los solicitantes de asilo, y ahora está puesto a prueba como nunca antes, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos libera a migrantes en las calles de la segunda ciudad más grande de California, porque los refugios están llenos. Desde el 13 de septiembre, hace casi un mes, alrededor de 13.000 migrantes han sido dejados en estaciones de tránsito con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración en sus destinos finales en los Estados Unidos, y alrededor de 500 más llegan diariamente. Al igual que en otras ciudades fronterizas de Estados Unidos, alrededor del 95% de los inmigrantes en San Diego se trasladan rápidamente directamente a otras partes del país. Esto contrasta marcadamente con ciudades alejadas de la frontera, como Nueva York y Chicago. Pero el constante movimiento de migrantes exhaustos y desorientados de más de 100 países ha creado otras tensiones que el gobierno del condado de San Diego llama una crisis humanitaria sin precedentes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Ministerio de Gestión de Empresas Emergencias de China confirmó que en los primeros 9 meses de 2023 el país sufrió pérdidas por 42 mil millones de dólares debido a desastres naturales como lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra y tifones. Más de 89 millones de personas fueron afectadas, según las autoridades. Las cosechas de arroz, soya y maíz en China también se vieron perjudicadas, avivando los temores sobre la inflación en un momento en que la economía ya enfrenta dificultades.
Y en Japón, el Banco Mundial y varios países socios lanzaron el miércoles un plan de asociación de 40 millones de dólares para diversificar las cadenas de suministro de productos de energía limpia. El plan ofrecerá apoyo financiero y técnico para ayudar a los países en desarrollo a impulsar la producción de productos de energía limpia y aumentar su participación en las cadenas de valor mundiales de los minerales, así informaron en un comunicado.
Y por cuestiones de seguridad, la Fuerza Espacial de Estados Unidos suspendió temporalmente el uso de herramientas de inteligencia artificial. Con los detalles, a continuación, Gustavo Cherkis.
La Fuerza Espacial de Estados Unidos suspendió temporalmente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa basadas en la web, incluido ChatGPT, el sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial, debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos y los riesgos potenciales asociados con el agregado de datos. En un memorando enviado a los guardianes, denominación de la Fuerza Laboral de la Fuerza Espacial, se ordenó al personal que no utilizara herramientas de inteligencia artificial, específicamente modelos en lenguaje grande, en computadoras gubernamentales hasta que se recibiera la aprobación formal de la Oficina Principal de Tecnología e Innovación de la Fuerza. Su suspensión fue confirmada por un portavoz de la Fuerza Aérea, quien enfatizó que se trata de una pausa estratégica temporal que tiene como objetivo proteger los datos del servicio y de los guardianes. La inteligencia artificial generativa funciona con modelos de lenguaje entrenados con grandes cantidades de datos. Ha ganado popularidad en los últimos tiempos con el ChatGPT de inteligencia artificial abierta, capaz de generar rápidamente texto, imágenes o videos en función de un mensaje determinado. Según Lisa Costa, directora de Tecnología e Innovación de la Fuerza Espacial, esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la fuerza laboral y mejorar las capacidades operativas de los guardianes. Costa dijo en el memorando que su oficina había formado un grupo de trabajo de inteligencia artificial generativa con otras oficinas del Pentágono para intentar utilizar la tecnología de una manera responsable y estratégica, y añadió que el próximo mes se publicarán más orientaciones sobre el uso de inteligencia artificial generativa por parte de la Fuerza Espacial. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Con 48 minutos vamos a dar un recorrido precisamente por el mundo en un minuto.
Jerusalén, el ejército de Israel ha afirmado que durante la noche ha atacado los cuarteles operativos de Hamas que habrían sido utilizados para infiltrarse en territorio israelí el pasado sábado durante la ofensiva del grupo armado palestino.
Berlín, el gobierno alemán ha aprobado el uso de drones por parte de Israel en sus ataques a la franja de Gaza controlada por Hamas en el marco de la contraofensiva contra el grupo armado.
Jerusalén, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dialogado con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, sobre los esfuerzos para prevenir una escalada regional en Oriente Próximo y asegurar la liberación de rehenes israelíes.
Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el compromiso de Turquía para desbloquear la adhesión de Suecia a la alianza y finalizar su protocolo de adhesión este otoño sigue vigente.
Bogotá, el ejército de Colombia ha denunciado este miércoles que la disidencia del Estado Mayor Central EMC ha violado el alto el fuego bilateral alcanzado a principios de semana y cuya entrada en vigor está prevista para este domingo, después de un ataque en el oeste del país que ha dejado un soldado muerto.
Vamos Vamos a hablar de ciencia, pues en Madrid pacientes y profesionales han ofrecido un concierto para visibilizar la depresión a través de la música. Europa Press tiene este reportaje.
Dar voz a las personas con problemas de salud mental a través de la música. Con este objetivo, el coro La Voz del Paciente ha celebrado un concierto solidario y gratuito en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Organizado por Janssen, la Fundación Anaed y Singerhood, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el concierto contó con la participación especial de Nena Daconte.
Yo creo que es que nos da miedo, ¿no? Son temas que de toda la vida han estado ocultos, ¿no? Y nos da miedo compartirlo. Pero yo creo que el hecho de compartirlo te hace estar menos sola, ¿no? Y poder sentirte, poder tener un poco más de empatía con el otro, realmente. En mi caso fue muy importante el tratamiento médico, el contar con profesionales que me ayudaron.
Formado por pacientes, profesionales de la salud mental, voluntarios, familiares y amigos, el coro La Voz del Paciente se ha unido en esta ocasión a otros coros de toda España para ofrecer un concierto colaborativo.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo.
Los Astros de Houston, ajá, están celebrando con champaña.
No, imagínate.
Su séptima clasificación consecutiva al campeonato, claro, de la Liga Americana. Si eso no es una franquicia, ¿ok? Yo quiero que Jacomino me diga que es una franquicia. Han ganado 2 series mundiales, pero han ido 7 veces al campeonato de la Liga Americana. Tienen un duelo pendiente, se le dicen el duelo tejano, entre los Astros de Houston, que está en Texas, y los Texas Rangers en Dallas, Texas. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa esto? Primera vez en la historia que eso ha ocurrido, un duelo tejano, ¿ok? Y también con la oportunidad de que los Astros avancen a la Serie Mundial. Y el nuevo héroe de la jornada se ha convertido, José Pito Abreu, justamente un pelotero que este año ha sido cualquier cosa menos consistente. Ahora resulta que es el jugador más valioso del equipo, con 3 jonrones en 2 partidos. Él decidió las 2 victorias de los Astros de Houston que le dieron la clasificación al equipo a la postemporada, al campeonato de la Liga Americana. Jordan Álvarez terminó bateando 438 en esta serie. José Pito Abreu, no, impresionante. Cualquier cosa por encima de 300 es bueno. Imagínate
eso.
José Abreu, con 8 carreras impulsadas, terminó bateando 313. Muy bien. Anoche hubo un terremoto beisbolero en el desierto de Arizona.
Ajá.
Los Dodgers de Los Ángeles, que mucha gente los habían dado como los favoritos, fueron eliminados por 2º año consecutivo en las series divisionales. ¿Qué significa esto? Que los Diamondbacks de Arizona, que en papel ganan la cuarta parte de lo que ganan los Dodgers, uh-huh, que perdieron muchos más partidos que ellos en la temporada regular, aprovecharon que los Dodgers tuvieron una semana de vacaciones cuando no las querían, y entonces ahora han ganado 5 partidos los Diamondbacks en forma consecutiva en esta postemporada. Eliminaron a los Dodgers. Mookie Betts terminó bateando 0-0-0-0-0. Te estoy diciendo, un candidato para jugador más valioso de la Liga Nacional terminó bateando 0-0-0-0-0 en esta serie. Freddie Freeman, otro candidato para jugador más valioso, batió 100. Y Julito Martínez batió 200, que es fenomenal comparado a sus compañeros.
Sí.
Por los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr. va a estar en el campeonato de la Liga Nacional contra ya sea Filadelfia o Atlanta. Eso lo vamos a conocer pronto. Uh-huh. Pero ya tenemos otro pelotero cubano en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. ¿Qué pasó anoche? Nicolás Castellanos con 2 jonrones. El cubano-americano está al rojo vivo. Bryce Harper con 2 jonrones. Y Filadelfia aplastó a los Bravos de Atlanta 10-2. Esta noche es el cuarto juego de la serie. Atlanta tiene que ganar solamente para forzar un quinto partido que se jugaría el sábado. Si Filadelfia gana esta noche, ganaría la serie 3-1 y avanza al campeonato de la Liga Nacional, eliminando por segundo año consecutivo a un equipo que ganó 104 partidos en la temporada regular y lo dejaría en el camino por segunda vez en menos de 12 meses. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol esta noche, Argentina contra Paraguay. Tú sabes que las eliminatorias...
¿Juega Messi?
Dicen que sí, está todavía, pero yo creo que sí, lo que pasa es que no lo quieren soltar todavía. Se ha convertido en una formalidad porque en la Conmebol, 7 de 10 países van a ir al Mundial, así que Argentina, con o sin Messi, va a clasificar porque no va a terminar número 8, 9 o 10 en la Conmebol.
No, no lo creo.
Y antes lo que era dramático ver qué países como Italia que no fue al Mundial otra vez. Ahora no va a pasar eso nunca porque
aumentaron los cupos.
48 selecciones nacionales, de 32 a 48. Hasta Cuba a lo mejor va al Mundial.
Entra ahí.
Sí.
¿Tú crees que es bueno o no?
No, yo no creo que sea. Eso le quita competitividad al deporte. Si cualquiera, ¿quiénes no van a ir a un mundial de fútbol? Montserrat, Aruba, quizás Cuba, Liechtenstein, Monte Carlo. O sea, ya no va a haber ese dramatismo de vida o muerte con un playoff de que o Portugal o Italia se quede fuera de un mundial. O se queda fuera
Ecuador. Y que
obligaba
Ecuador. A los equipos a jugar mejor.
Sí. Por supuesto que sí. Había. Ahora ya saben que con una alineación de segunda categoría ya pueden llegar.
¿Y eso por qué lo ha hecho así la FIFA?
Por plata.
Por plata.
Porque cada país se clasifica y entonces venden los derechos, más partidos se van a jugar.
¿Y no cree que sea un incentivo para esos países que nunca van a tener un poco de más competitividad?
Mira, si Cuba no clasifica, el próximo mundial no va a clasificar nunca. Te voy a decir por qué. Canadá y México están automáticamente clasificados. Sí. Van 5 equipos de la CONCACAF. Cuba debería de ser uno de ellos. Otra campana. Sí. Impaciente que son. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonilla.
Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith han tenido vidas completamente separadas desde 2016, reveló ella en una entrevista con Hoda Kotb. La famosa pareja de Hollywood contrajo matrimonio en 1997 y ha abordado diversos problemas, pero nunca había hablado de su separación. Aunque no es un divorcio legal, dijo Pinkett Smith a Kotb en un segmento el miércoles en el programa Today de la NBC, es esencialmente un divorcio sin papeles. Smith y Pinkett Smith comparten 2 hijos, Willow y Jaden, así como a Trey, hijo del primer matrimonio de Will. Según la agencia AP, la noticia sorprendió a muchos, considerando la franqueza de Pinkett Smith en su serie Red Table Talk, en la que ella y Smith abordaron una relación extramatrimonial de Pinkett Smith en un episodio de 2020, y también conversaron sobre la bofetada en los premios de la Academia de 2022.
Halloween night, a small American town, 15 years ago.
Aunque John Carpenter se ha convertido en sinónimo de narración de historias de terror, el director de 75 años, responsable de películas como Halloween y The Thing, se está sumergiendo en las fuertes emociones de la vida real con su nuevo programa John Carpenter's Suburban Screams. Él se prepara para el lanzamiento de la serie de antología sin guión, que llegará al servicio de streaming Peacock el viernes 13, que en Estados Unidos es equivalente a nuestro martes 13. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Otro derrumbe en La Habana Vieja deja 2 lesionados y vecinos piden acción del gobierno.
El preso político Lázaro Yuri Vallarroca denuncia desde el combinado del Este golpiza de alto oficial carcelario.
La comunidad hebrea de Cuba expresa total desacuerdo con la postura del gobierno ante el conflicto entre Israel y Hamás.
prepara a Israel posible ofensiva terrestre en Gaza.
La ONU alerta sobre la situación de la población civil palestina atrapada en Gaza.
Asegura el secretario de Estado Antony Blinken que mientras Estados Unidos exista, Israel no tendrá que defenderse solo.
Y condena a la OEA la represión del régimen de Ortega contra la Iglesia Católica e instituciones educativas en Nicaragua. Como siempre, usted no se lo pierda a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Y este equipo del Noticiero del Mediodía se retira mañana a las 12. Regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.